invitado de tatatasasasaso, dirían los cordobeses. Refiero a Fernando Tevele. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y a Mauricio Amarilla, te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, Mauricio. Molfino, Fernando. Y Amarilla, dos apellidos que aprendimos a querer en el juicio de la contraofensiva, que tanto significó para nosotros. Un gusto estar con ustedes en el programa de la Red por la Identidad de Abuelas y en la radio pública, además.
Muchísimas gracias por este momento. Sabemos que estás a full con el laburo, con los juicios. Bueno, pero primero, para los que no sepan, ¿qué es la retaguardia? ¿Cómo nos podrías contar cómo surgió la retaguardia?
Somos un medio comunitario, nacimos en el año 2003 como un programa de radio, producto del estallido del 2001, teníamos ganas de contar cosas que no aparecían en los medios comerciales. Comenzamos alquilando un espacio en una M de acá del Gran Buenos Aires y, bueno, fuimos construyendo un colectivo de comunicación popular. En el 2010 lanzamos nuestra radio online y ahí el proyecto se hizo mucho más colectivo que quienes hacíamos el programa de radio. Y bueno, la pandemia, como decía recién Carolina, que la estaba escuchando, también cambió nuestro quehacer porque nos sumó a las coberturas que veníamos haciendo de los juicios por crímenes de lesa humanidad la posibilidad de televisarlos en vivo y de multiplicarlos, cosa que veníamos haciendo en otros formatos, pero siempre lo audiovisual tiene mucha más llegada y mucho más peso. Igual somos mucho más que los juicios, también aprovechamos siempre para decir esto cuando nos convocan por el tema, porque obviamente estamos ahora más expuestos públicamente a partir de la televisación de los juicios de lesa, pero la verdad es que la agenda de nuestro colectivo también abarca desde conflictos ambientales en todo el país hasta, por supuesto, cuestiones de las luchas feministas, por lo pronto, como mínimo.
Tal cual, es un colectivo, como bien decía, de derechos, en derechos humanos y todos los derechos humanos, bueno, reflejados ahí en la retaguardia, pero bueno, la verdad que particularmente con el tema de los juicios fue todo un tema, ¿no? O sea, poder justamente, y está haciendo, digamos, algunos juicios no están permitiendo ser vistos públicamente. ¿Cómo fue ese proceso pandémico, sobre todo?
Y hoy es un día muy especial, además, para nosotros, porque se está realizando el juicio Contraofensiva 3, uh-huh, que es consecuencia directa de aquel Contraofensiva 1, que fue el primer juicio en el que nosotros veníamos haciendo en la etapa prepandémica, un diario de juicio, es decir, hacíamos unas crónicas también matizadas por las imágenes de un tal Gustavo Molfino.
Me suena.
Sí, me parece que sí. Y bueno, la llegada de la pandemia, la suspensión de los juicios en marzo y la reanudación en junio implicó que bueno, que nosotros charláramos con el Tribunal 4 de San Martín y les preguntáramos cómo iban a garantizar la publicidad, porque ese era un juicio que, a diferencia de los demás, tenía una presencia de por lo menos 60 personas en cada audiencia que se realizaba, que era un montón para aquel momento, y que estaban, por supuesto, en medio de la pandemia, impedidas de acceder a la virtualidad, y nos dijeron que no tenían muy claro cómo lo iban a garantizar. Les propusimos garantizar nosotros la publicidad a través de una transmisión, a través de un canal de YouTube, y pensamos, la verdad, que nos iban a decir que no. Uh-huh. Nos dijeron que sí y nos metieron en un hermoso lío, que fue empezar a televisar ese juicio y después tantos otros. Llevamos 27 juicios televisados hasta el momento.
Un montonazo, a full.
Sí, hoy tuvimos 3 transmisiones, sí, al mismo tiempo en diferentes canales de YouTube. Toda esa información la pueden, como decía Carolina también, en esta instancia en la que la gente, por suerte, ha vuelto a sus laburos presenciales, queda el registro, ¿no? Entonces sí, está todo en nuestra página ordenado por juicios, de manera tal que hoy tenemos más audiencia fuera del vivo que en el vivo.
Claro, sí, estoy justamente acá en su página, laretaguardia.com.ar, y tienen los juicios en vivos y los juicios en archivos.
Así que exacto, los juicios en vivo son los que estamos haciendo en este momento, y los juicios en archivos son los que ya terminaron y que transmitimos enteros.
Bueno, también la particularidad, no solamente con la contraofensiva, el juicio de la contraofensiva, la semana pasada fue también con el juicio de las brigadas un día histórico con la comunidad travesti trans que puedan declarar. ¿Cómo fue ese momento estando ahí presente, transmitiendo, digamos?
La verdad es que yo, que estoy en la mayoría de los juicios en cámara, yo siento que todos los días son momentos históricos, ¿no? Que todos los días pasa algo que queda en nuestra historia. Uh-huh. Y aún así, con esa sensación, también me pasó que, así como hoy, sentí que era un día histórico, porque total, este juicio que contraofensiva 3 es el que viene como consecuencia de que una sobreviviente, Aixa Bona, una sobreviviente, sí, de la represión a la contraofensiva de Montoneros, en el primer juicio reconoció, viendo por TV nuestra transmisión, a un excomisario que estaba como testigo en el juicio, lo reconoció como la persona que la había trasladado desde su secuestro en Campo de Mayo a la comisaría de la Federal en San Martín, y ese tipo que estaba como testigo en aquel juicio, hoy está como imputado, es el imputado Roberto Álvarez. Y aún así, con esa sensación de que todos los días estamos asistiendo a pedacitos de nuestra historia, lo de la semana pasada fue realmente muy fuerte y muy conmovedor, porque testimoniaron 5 sobrevivientes del colectivo travesti trans que contaron cómo fue la persecución específica que ellas vivieron y que hizo que las llevaran al Pozo de Banfield, a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde también estaban los secuestrados políticos, por decirlo de algún modo, los secuestrados y secuestradas que tenían militancia política, porque en realidad ellas también, a partir de este juicio se está viendo claramente, también eran perseguidas políticas, porque plantarse en las calles, ellas estaban en estado de prostitución, plantarse en las calles siendo biológicamente varones y vestidas con ropas femeninas, rompe hoy en muchos casos, pero en aquel momento mucho más, en medio de la dictadura, con ese trinomio de tradición, familia y propiedad en el que se basaba la dictadura, con el apoyo de la Iglesia Católica, y entonces también eran sujetas de persecución, ¿no? Fue muy fuerte escuchar esos testimonios, porque era la primera vez que se daban, y entonces tenían una carga muy parecida a los testimonios que vimos o que no vimos en el juicio a las juntas en el 85, que también era la primera vez que los compañeros y compañeras declaraban de manera oral y pública, y entonces el relato era mucho más crudo, con un detalle muy marcado de todas las torturas a las que eran sometidas y sometidos. Hoy aquellos testimonios, digamos, las personas que dieron testimonio en el juicio a las juntas o en tantos juicios posteriores, hoy cuando van a los juicios, esa parte quizás ya no la cuentan de manera tan elocuente, porque justamente la contaron y ya son parte de las causas judiciales. Pero en este caso, como era la primera vez, tuvieron que hacer ese tipo de testimonios crudísimos, y la verdad fue muy fuerte escucharlos.
Sí, la primera vez que lo hacían. Y vos, bueno, ahí bien lo decís ahora, te acordás del juicio a la Junta, que fue televisado. Mucho tiempo no fue televisado estos juicios, estos tipos de juicios, y gracias al laburo de los compañeros y compañeras y el de la Retaguardia, junto ahora con Pulso Noticias también, están transmitiendo. ¿Cómo vos, que estás ahí adentro, digamos, en todos los días viendo y ser integrante importante de bueno, de esta trascendencia de que se pueda ver los juicios. ¿Te das cuenta de la importancia de la retaguardia? ¡Qué suspiro!
Nos cuesta ponernos en ese lugar.
Hoy te escuché decir algo así.
Sí, sí, nos incomoda. Yo creo que mi intervención hoy, después del testimonio de la entrevista que le hicimos a Isabona, en la que sí. Ella terminó agradeciendo nuestra tarea, porque sin nuestra tarea no hubiera podido reconocer a uno de sus secuestradores.
Total.
Y es como que en esos momentos terminamos de creerlo, ¿viste? Pero y muchas veces incluso lo potenciamos informativamente también para terminar de creérnoslo en el buen sentido, de creernos el rol que estamos llevando adelante. Sí, nos cuesta, pero tratamos de verlo y nos lo hacen notar todo el tiempo sobrevivientes, familiares que están todos los días ahí acompañándonos y que nos cuentan la importancia que tiene para ellos y para ellas ver los juicios. Nos pasa, entre otras cosas, porque pasan un montón de cosas que para nosotros y nosotras son asombrosas. Nos ve mucha gente del exterior y no necesariamente exiliados y exiliadas que nunca regresaron o familiares de personas, digo, no es que ven sus juicios, sino que hay gente viendo todos los juicios, todos los días, desde Uruguay, desde Bélgica, desde España. Eso para nosotros es asombroso, ¿no? Y además nos hace notar la relevancia que tiene el proceso de memoria, verdad y justicia que estamos viviendo en la Argentina, con todos sus defectos que marcamos todos los días, con la tardanza, con las prisiones domiciliarias que alcanzan hoy, el 88% de las personas están en sus casas en lugar de en cárceles comunes. Sí. Digo, aún con todas esas imperfecciones, el proceso que estamos viviendo de juicios es realmente histórico y terminamos de tomar dimensión de eso cuando nos lo hacen notar desde afuera, ¿no? Uh-huh. La semana pasada nos visitaron aquí de una fundación alemana que trabaja con personas, con refugiados políticos que han sufrido tortura en sus países de origen y que reciben asilo político en Alemania. Y ver sus gestos de asombro a partir de la tarea que estamos realizando como que nos hace tomar real dimensión. Para nosotros, que digamos cubrimos estas causas desde que no había juicios y cubríamos scratches, sí. es un orgullo ser parte de alguna manera. Y además lo que tenemos como objetivo principal es que estos juicios puedan llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Porque hubo ahí un bache informativo claro en algún momento en el que naturalizamos que estos juicios estaban, que sucedían todos los días, que iba poca gente, que iban nada más que los familiares de o los creyentes de ese juicio, y quedó como reducido a un grupo pequeño de nuestra sí. sociedad. Y nuestra aspiración es a que a partir de la televisación y a los derivados de la televisación, que hay investigaciones, tesis, que hay montones de alumnos secundarios y terciarios y estudiantes de periodismo que nos hacen saber que están laburando con nuestras transmisiones en vivo, puedan conocer nuestra historia reciente a partir de esos relatos de primera mano, ¿no? Porque tenemos todavía esa posibilidad de escuchar, digamos, que nadie nos cuente la historia más que aquellos que la protagonizaron, ¿no? Eso también es un privilegio muy grande que tenemos en este momento como sociedad, y nosotros estamos ahí cerquita intentando amplificar eso lo más que podemos.
Bueno, nos falta la ley de medios, pero estaría bueno un canal de juicios en la televisión, ¿no? Que pase la retaguardia en la televisión.
Muchas veces nos dicen, está buenísimo lo que ustedes hacen, estaría bárbaro que la radio pública y la TV pública también se, digamos, fueran un canal donde se pudieran irradiar estas cosas que están pasando. Y la verdad que sí, nosotros también pensamos eso, y aspiramos a que eso sea así, y estamos dispuestos incluso a laburar en ese sentido, y hacemos todo lo posible, pero la verdad es que son decisiones que nos superan, por supuesto, pero más vale que nosotros preferiríamos que más allá de hacerlo en un canal de YouTube, pudiéramos hacer esto mismo en la TV pública, no solo por el alcance que eso implicaría, sino porque además nos parece que es una obligación del Estado asumir este tipo de comunicaciones.
Sí, para que no haya ese bache que bien lo afirmabas hace un ratito, que poca gente iba a los juicios, poca gente se enteraba de los juicios, y bueno, ahora por suerte con la tecnología y la militancia de un colectivo de comunicación alternativo como el de ustedes, bueno, se pongan al hombro y puedan realizar este gran trabajo.
Han habido algunas mejoras en ese sentido. Nosotros notamos que hay medios que incorporaron a su agenda estos temas que antes no abordaban, porque los tienen más a la mano, y también hay medios que habían que fueron iniciadores del camino de tener este tipo de cuestiones en su agenda, y que en algún momento también, en esa naturalización que hubo, lo abandonaron, ¿no? Y hoy vemos otra vez a Página 12 mostrando lo que pasa en las audiencias. Bueno, se ha sumado tiempo, uno ve que hay incluso en la TV pública informes en el noticiero que tienen que ver con lo que pasa en los juicios, la agencia Telam, sí, y muchos otros medios comerciales están tomando hoy lo que pasa en los juicios. Creemos también que eso de alguna manera es una consecuencia de esta vidriera que se ha limpiado un poco para que se vea más lo que está pasando ahí adentro, ¿no?
Totalmente. Y, a ver, bueno, para invitar a todos que solamente, bueno, el juicio es muy importante, pero a ver, como el portal de noticias, acá también lo tengo, laretaguardia.com.ar, yo cuando puedo veo a vivo, muchas veces el año antepasado hacía otro programa acá en Radio Nacional y usaba mucho de los archivos, se podría decir, de partes de los juicios, lo usábamos también acá. Hubo momentos, bueno, como bien decís, todos los días es histórico, hoy claramente también, pero para cuando se toma algún tema en particular, fuera del aire hablábamos del caso Donda, que bueno, también tiene su particularidad, que es su propio tío militar y todo lo que están también enjuiciando a Donda, ¿no?
Sí, ese es un juicio muy particular porque, bueno, ustedes como participantes del programa de la Red de Abuelas saben que las apropiaciones han tenido características muy específicas y que vemos muchos puntos en común cuando hablamos de las apropiaciones de niños y niñas nacidos en cautiverio. Bueno, incluso tu familia lo ha vivido en carne propia, pero el caso de la apropiación de Victoria Donda es muy particular por esta participación de su tío, que el hermano de su papá, que era parte de él, era uno de los jefes de inteligencia de la ESMA, donde la mamá de Victoria dio a luz, y es decir, allí estuvo secuestrada su cuñada, y bueno, estamos viendo un juicio en el que Don Datigel, el genocida, ya condenado por su participación en la ESMA, dice que él no sabía qué había pasado con su cuñada, qué había pasado con su hermano, y dice que se enteró en el 2004, igual que todos nosotros y nosotras, que Victoria había sido apropiada por otro genocida de la ESMA, el prefecto Juan Antonio Asic, que además se robó dos niñas a falta de una. Y la verdad es que ver esa contraposición, ver la Victoria diciéndole, usted cree que yo puedo creer que usted no sabía dónde estaba yo hasta el año 2004, eso es increíble, realmente, bueno, hace que sea como muy fuerte ese juicio, porque además estamos viendo pasar ese juicio que se está llevando adelante los lunes a muchas personas que sobrevivieron en la ESMA, que lo vieron a Don Datigel allí, y además vieron a Hilda Pérez, a la Coria, la mamá de Victoria,
sí,
mientras estaba embarazada y después de haber tenido a Victoria allí en la suerte de maternidad clandestina que se montó en la ESMA, muy, muy, muy fuerte, como cualquier caso de apropiación, pero con esta particularidad que sale de lo común, que es la participación de alguien de la familia biológica en el robo de la identidad de una niña.
Total. Bueno, acá un compañero, Ratón Aranda, de acá de Chaco, dice: excelente el trabajo militante de los compañeros de la retaguardia. El Flaco Sala desde algún lugar estará gozoso viendo cumplirse su mandato con ese trabajo diario. Abrazos, Ratón, dice el compañero aquí en un mensaje.
Qué bueno, gracias. Un abrazo al Ratón.
Así que bueno, te agradecemos. Bueno, difundí las redes sociales de la retaguardia para las que no, las personas pocas seguramente que no conocen de su trabajo, cómo viene, para ir cerrando.
En todas las redes nos encuentran como arroba la retaguardia y nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, también tenemos canal de Telegram donde, bueno, damos los links directos de YouTube que todos los días pueden acceder a ver los juicios en vivo. Y bueno, y estamos ahí para que nos encuentren. Y por supuesto, todo tiene como cabecera el portal de noticias, que es laretaguardia.com.ar, donde nos interesa que además de las cosas vinculadas a los juicios, puedan ver cosas vinculadas a situaciones que se dan hoy en la Argentina. Nosotros comentábamos la semana pasada, les robo un minutito más si me dejan. Comentábamos la semana pasada, estamos haciendo un juicio al que llamamos juicio Sheraton. El Sheraton le decían a una comisaría de la bonaerense en Villa Insuperable, en el Gran Buenos Aires, muy cerquita del límite con la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, por supuesto, le decían el Sheraton porque tenía algunas ventajas con respecto a otros centros clandestinos, como por ejemplo que les hacían a las personas que estaban secuestradas, las sacaban a encontrarse con sus familiares, bueno, toda esta perversidad que se vio en el genocidio. Y en ese lugar continúa siendo, está señalizado, pero continúa siendo una comisaría de la bonaerense. Y hace 10 días, Mauricio Castillo fue detenido por un intento de robo como supuesto ladrón. Fue llevado allí y apareció esa misma noche muerto. Lo que le dijo la policía de la provincia de Buenos Aires a la familia, sin mostrar el ser cuerpo, era que se había ahorcado con su campera, con su propia ropa. Por supuesto, para quienes conocemos cómo se maneja la bonaerense, que no tampoco es tan diferente a cómo se manejan las policías provinciales en el resto del país, descreemos de esa situación, y la verdad es que para nosotros fue muy fuerte estar haciendo un juicio por hechos ocurridos hace 40 años en ese lugar, y que haya ocurrido otra muerte, que siga pasando eso en las comisarías, porque uno de los objetivos que nosotros perseguimos dando a conocer lo que sucedió en nuestra historia reciente, es justamente que aquel nunca más se haga efectivo y que estos nuevos sujetos de persecución de la Fuerza de Seguridad en la Argentina, que son en general pibes de las barriadas empobrecidas, bueno, podamos algún día decir que eso era parte del pasado y que no tengamos que esperar 40 años para eso. Fue muy fuerte para nosotros, la verdad, encarar esa audiencia de la semana pasada sabiendo que habían asesinado a una persona en ese mismo lugar hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, ojalá que eso deje de pasar en algún momento aquí.
Muchísimas gracias, Fernando Tocayo, querido. Y bueno, acá los micrófonos del olor de la manada están abiertos para cuando necesiten.
Un abrazo y gracias por eso.
Muchas gracias. Estábamos hablando con Fernando Tevele, de integrante del colectivo de comunicación alternativo La Retaguardia, y ya nos estamos yendo. Gracias, compañeros, que vienen ahora la urna y el sobre por unos minutitos. Un abrazo y hasta el miércoles que viene.